Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de estar un día más con ustedes, una noche más, y sobre todo que es jueves, que es mi día favorito prácticamente. Así que estoy muy feliz de tener todo este contenido preparado, este jueves tan dinámico, antes de darle entrada pues al fin de semana. Tengo el gusto de darle la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago, hoy?
Gracias, Liet, por esa bienvenida, por
siempre recibirnos
con una sonrisa, con alegría, con ese tono tan amable que tú tienes. Bueno, como tú dices, finalizando una semana que te confieso que me ha parecido larga.
¿Verdad? Ay, Dios mío, sí, ha rendido, sí.
Como que he tenido muchas cosas, sí, la verdad que me ha parecido algo larga esta semana. Hoy, hace 16 años, ocurrió algo muy curioso que dio lugar a una película, así como antesala de lo que veremos mañana en Sumas, películas. Okay. ¿Saben de qué se trata? Se trata del acuatizaje o amerizaje, en realidad, del avión en el río Hudson, en Nueva York.
No sé si sí, claro.
El piloto Chesley Sullenberger, que protagonizó este heroico acto en la historia de la aviación y después del cual hicieron una película, creo que se llama Zully.
Zully, ¿no? Yo la vi, de hecho. ¿Vieron?
¿Te gustó? Sí, ¿verdad?
Yo la vi, sí.
Qué curioso, mira. Bueno, entonces hoy un día como simpático para el cine y para la aviación especialmente. Sí. Bueno, y otro temita que pasó hoy hace ya muchos años, en el año 91, que coincide un poquito con lo de la intervención militar de los Estados Unidos. En un día como hoy, pero en el año 91, las fuerzas militares multinacionales lideradas por Estados Unidos pues se despliegan en Arabia Saudí para combatir a Saddam Hussein. El hecho que posteriormente conduciría a la llamada Guerra del Golfo Pérsico. Así que un datico curioso. Y daticos curiosos e informaciones lo que les tenemos esta noche. Así que, ¿qué trajimos en nuestra agenda para hoy, Liet?
Iniciamos con los factores del día y tenemos que las solicitudes de seguro por desempleo en Estados Unidos anotan una sorpresiva caída.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional señala que necesita la mayoría de sus miembros con votos para que se reconozca el gobierno de Venezuela y así restablecer vínculos.
Y las fuerzas de Estados Unidos incautaron al petrolero Verónica en aguas del Caribe.
Ya en la República Dominicana queremos contarles que el 85% de los financiamientos otorgados a MIPYMES, que son liderados por mujeres, están totalmente al día con sus obligaciones.
Y los empresarios dominicanos también invierten en proyectos mineros. Vamos a conocer esos detalles.
Posteriormente comentaremos sobre la decisión del ministro Yayo Lobatón para liderar un diálogo en busca de consenso sobre la ley de residuos sólidos.
Y tenemos una nota del Banco Popular, quienes celebran con sus clientes 25 años del concierto Alta Graciano.
Qué maravilloso eso. Maravilloso también es que hoy es jueves de mercados internacionales. Así que estamos esperando a Luis Veras para conversar un poquito a fondo sobre la volatilidad de los mercados internacionales en el inicio de este 2026.
En la estadística de hoy tenemos, vamos a hablar de la canasta familiar. ¿Cuánto ha aumentado en los últimos 5 años?
Ay, yo creo que la cifra debe ser alta, no sé.
Sí, cuando hay, vamos a conocerla.
Cuando
va
al supermercado como que lo siente, vamos a ver. Uh-huh. Y en adición a sustracción, la pregunta de la semana pasada sobre el impuesto a las remesas, su impacto en la República Dominicana, y esta semana una preguntita precisamente sobre la ley de residuos. Ya veremos ustedes qué opinan.
Y por supuesto no cerramos Sumas sin la frase a recordar. Así que última frase de la semana. Vamos entonces a unos breves.
¿No vamos a tener fracciones heterogéneas hoy?
Ay, vamos a tener fracciones, cierto, que vamos al ring tú y yo.
Yo me preparé para el ring.
Ay, mi madre.
Yo no sé.
Señores, el tema de hoy es si vamos con ¿Es mejor controlar los gastos o aumentar los ingresos? Vamos a ver.
Yo la tengo clara, ¿tú?
Yo, ay Dios, yo veré ya.
Bueno, este es nuestro contenido para esta noche. Ya mismo vamos a nuestros factores del día. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores internacionales con las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos, las cuales cayeron inesperadamente la semana pasada al nivel más bajo desde noviembre. Esto tras semanas de volatilidad en los datos durante la temporada navideña. Las solicitudes iniciales disminuyeron en 9.000 hasta 198.000 solicitudes en la semana finalizada el 10 de enero. Esto según los datos del Departamento de Trabajo publicados hoy. La cifra se ubicó por debajo de todas las estimaciones en una encuesta de economistas hecha por Bloomberg. Las solicitudes solo han caído por debajo de 200.000 en contadas ocasiones en los últimos años. El promedio móvil de 4 semanas de nuevas solicitudes, una métrica que ayuda a suavizar la volatilidad, descendió a 205.000 la semana pasada, este siendo el nivel más bajo en 2 años. Las cifras difundidas hoy sugieren que los despidos no están aumentando de forma significativa al inicio del año, aunque los datos probablemente siguen afectados por fluctuaciones relacionadas con las festividades. Si bien varios grandes empleadores anunciaron recientemente planes de despido, entre ellas PepsiCo, Meta Platforms, los datos duros indican que eso aún no se ha traducido en recortes generalizados. Las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben los beneficios, bajaron a 1,88 millones en la semana previa. Y por ahora, el mercado laboral estadounidense sigue mostrando resiliencia, aunque con señales que invitan a una lectura más cautelosa.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional dijo hoy jueves que cualquier nuevo compromiso con Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro dependería de que sus miembros, que representan la mayoría del poder de voto de la entidad, reconozcan a un nuevo gobierno. La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Cossack, dijo en una sesión informativa que el Fondo Monetario Internacional seguirá los mismos protocolos sobre el compromiso con otros países que han tenido cambios irregulares de gobierno y evaluaría si los países con mayoría de votos reconocen un gobierno legítimo de Venezuela. El Fondo Monetario hasta el momento no ha tenido ningún compromiso con Venezuela desde el año 2019 debido a la falta de reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. La entidad no ha realizado una evaluación anual del artículo 4, como se denomina, de la economía de Venezuela desde el año 2004. Pero Cossack describió la situación económica de Venezuela como calamitosa, con un aumento de la pobreza. Desde finales del 2004, la evaluación del Fondo Monetario Internacional es que los desequilibrios y las vulnerabilidades han vuelto a surgir, impulsados por los menores ingresos petroleros, un déficit fiscal en aumento que ha provocado una mayor financiación monetaria para el déficit fiscal y una escasez de liquidez en dólares, según dijo la portavoz de esta entidad. Y añadió, se calcula que la inflación es de 3 dígitos y está en marcha una rápida depreciación de la moneda. Con eso concluyó Cossack.
Entonces continuamos, señores, con los factores internacionales y tenemos que la Guardia Costera de Estados Unidos incautó hoy al petrolero Verónica en aguas del Caribe. Esto, el sexto buque decomisado desde el inicio de estos operativos, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano. Esto informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Cito, a primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque Cisterna Verónica en el Caribe. Esto escribió Noem en un mensaje en X, acompañado con un video de la operación. realizada en coordinación con los departamentos de Guerra, Estado y Justicia. Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Verónica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe. Esto agregó la funcionaria. Noem calificó la acción de impecable, de conformidad con el derecho internacional, e insistió en que, como ya se ha demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la justicia estadounidense. Punto. Este sería el sexto operativo desde que la administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe como herramienta de presión contra el gobierno del detenido presidente venezolano Nicolás Maduro, y se produce horas antes del encuentro de Trump con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca. Un día antes, el estadounidense habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que asumió como mandataria interina tras la captura y el traslado de nue a Nueva York de Maduro y su esposa. Ambos líderes abordaron asuntos relacionados con el petróleo, minerales, comercio y seguridad.
Ya es hora de venirnos a la República Dominicana. Y en este caso queremos contarles buenas noticias para la historia crediticia de las MIPYMES lideradas por mujeres, donde el 85% de los financiamientos otorgados a estas pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas, pues se encuentran al día con sus obligaciones. Este dato forma parte de los hallazgos recopilados por la AWA a través del dashboard de la iniciativa We Finance Code, una herramienta desarrollada para generar información basada en evidencia y contribuir a la reducción de la brecha de financiamiento que enfrentan las mujeres empresarias dominicanas. La AWA destacó el desempeño crediticio favorable que exhiben las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, al registrar obviamente que el 85% de sus financiamientos se mantienen totalmente al día con sus obligaciones, lo que evidencia una cartera sólida y constituye un indicativo de responsabilidad y de sostenibilidad financiera, de acuerdo con los hallazgos de la iniciativa que coordina el gremio bancario. Las informaciones fueron recopiladas mediante este dashboard, una herramienta desarrollada con el acompañamiento técnico y metodológico del BID Invest y de BID Lab, que tiene por finalidad aportar informaciones que generen soluciones para disminuir la brecha de financiamiento entre las mujeres empresarias. Como parte de los resultados de este dashboard, se resalta también el sólido comportamiento de las empresas de liderazgo mixto, que reflejan un 93% de cartera vigente y avances en la inclusión territorial, con una participación de mujeres rurales cercana al 22%. Sin embargo, la AWA expuso que existen todavía desafíos estructurales relevantes, como un nivel de informalidad que alcanza el 73%, lo cual limita el acceso a financiamiento de mayor escala y mayor plazo.
Entonces, continuamos los factores nacionales con los inversionistas locales que están incursionando en las exploraciones de recursos metálicos, tales como el oro, la plata y el cobre. Esto en tres proyectos: en Romero, Candelones Neita y en Jengibre, Precipítate. Se estima que esas inversiones van por los 50 millones de dólares. Gold Quest Mining Corp anunció en Vancouver, Canadá, su intención de colocar sin intermediarios hasta 24 mil, casi 25 mil unidades de la compañía a un precio de un $1,21 por unidad, para así obtener un beneficio bruto total de hasta aproximadamente 30 millones de dólares canadienses. Detalle importante. De acuerdo con la publicación de la compañía, Luis Santana, director ejecutivo de Gold Quest, dijo que el financiamiento fortalece el balance y brinda a la compañía la flexibilidad para avanzar en las actividades de exploración y desarrollo inicial en República Dominicana. Cito: Nos motiva especialmente la participación de un nuevo inversionista institucional, junto con el apoyo continuo de inversionistas dominicanos establecidos. Su participación refleja la alineación a largo plazo con la estrategia de Gold Quest y la confianza en la calidad de nuestros activos y en nuestro enfoque disciplinado para avanzar el proyecto. La participación de uno de los mayores inversionistas institucionales dominicanos, junto con el apoyo continuo de los inversionistas locales existentes, representan un elemento estratégico importante para este financiamiento. Y es que, de acuerdo con la publicación, estos inversionistas tienen con una larga trayectoria en el mercado financiero dominicano y aportan capital a largo plazo, conocimiento del mercado local y una sólida comprensión del entorno regulatorio y operativo de República Dominicana. Asimismo, indica que su participación continua respalda los objetivos estratégicos a largo plazo de la compañía y contribuye una base accionaria estable y bien coordinada a medida de que Gold Quest avance las actividades de exploración y desarrollo en el país.
Bueno, si ustedes lo recuerdan, los legisladores aprobaron la ley de residuos sólidos que después obtuvo comentarios del presidente antes de ser ratificada, pero que parecen no ser suficientes porque esta ley de residuos sólidos castiga por igual a quienes contaminan como a quienes no contaminan. Y el impuesto de residuos sólidos o de gestión de estos residuos, pues corresponde es al nivel de ingresos, sino a la cantidad de contaminación que pueda generar una u otra empresa, una u otra industria. Y esta semana les contábamos que las MIPYMES habían amenazado o habían señalado junto con el sector comercio que harían lo necesario para que esta ley fuera mucho más acorde con la realidad del país, aportara realmente al medio ambiente y pues fuese más justo con quienes no contaminan. Así que el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Eduardo Sanz Lobatón, Yayo Lobatón, como se le conoce, lideró hoy jueves un diálogo con representantes de estos sectores para impulsar los consensos que se requieren para la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. El ministro Sanz Lobatón se comprometió a mediar entre las pymes, las autoridades gubernamentales y los legisladores, buscando soluciones que favorezcan a todos mediante un diálogo plural. Los representantes del sector privado valoraron positivamente la apertura del señor ministro y manifestaron su respaldo a los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estabilidad económica y elevar la competitividad nacional, según fue detallado en una nota de prensa. Durante esta reunión, el ministro Lobatón escuchó las propuestas y preocupaciones del sector con la intención de colaborar con el sector privado para fomentar un entorno favorable al crecimiento económico. Aseguró que dará seguimiento a los planteamientos realizados y trabajará conjuntamente para resolver los problemas que enfrentan estos sectores. El dirigente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el señor Iván García, agradeció al ministro su disposición para escuchar y resolver las problemáticas del sector y mirar cómo de alguna manera, pues definitivamente se puede hacer algo con esta ley que a criterio de muchos no resulta muy prudente. El conversatorio, pues, se dio por la promulgación del Poder Ejecutivo de la Ley 9825 el pasado 16 de diciembre, que introduce las modificaciones significativas a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Recordemos que esto impacta los costos operativos, las obligaciones ambientales y la planificación financiera de las empresas del país.
Y señores, cerramos los factores con una nota del Banco Popular, quien celebra con sus clientes 25 años del concierto Alta Graciano. Y es que el Banco Popular y el Obispado de los Diócesis Higüey celebraron, junto a los clientes de la región este del país, la 25ª edición del Gran Concierto en la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, rindiendo tributo a la patrona del pueblo dominicano a través de la música sinfónica. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, Estuvo acompañada por el reconocido saxofonista y ganador del Latin Grammy, Ed Calle. En el escenario, cerca de un centenar de músicos ofrecieron una experiencia sonora envolvente que cautivó al público. El programa incluyó la interpretación de obras emblemáticas de compositores dominicanos, como el concierto en la menor para saxofón y orquesta del maestro Bienvenido Bustamante y Fantasía Merengue del propio maestro Molina, una pieza que fusiona los ritmos del merengue, pambiche y merengue típico en un formato orquestal vibrante. Previo al concierto, la entidad bancaria y el obispado de Higüey ofrecieron su tradicional cóctel en honor a los invitados en las instalaciones del Museo de la Alta Gracia Alejandro E. Grullón, donde la organización financiera reafirmó su compromiso cultural y social con la nación. Durante este evento, el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, agradeció la confianza de clientes y relacionados con la entidad y destacó el valor simbólico y transformador de esta tradición institucional, impulsada por la entidad bancaria desde hace un cuarto de siglo. En sus palabras, el presidente ejecutivo del Popular hizo referencia al reciente aniversario de la entidad, recordando el camino recorrido y compartiendo con los presentes un mensaje de optimismo por el futuro y el compromiso con la región del país. Y con esta celebración, el Gran Concierto Altagraciano reafirma el compromiso del Banco Popular con la fe, la cultura y la identidad dominicana, consolidándose como un espacio donde el arte se convierte en un puente de unión, memoria y esperanza, y donde la música sigue acompañando al desarrollo humano y cultural del país. Esos han
Terminamos
sido
así.
nuestros factores por hoy.
Estamos conectados.
Así
Terminamos
es.
así en estos factores esta noche. Ya regresamos para conversar a fondo, ya lo saben ustedes, con Luis Veras en breve sobre mercados internacionales.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y damos inicio entonces a Conversando a Fondo, pero al Conversando a Fondo especial de la semana, porque tenemos ese toque de los mercados internacionales y tenemos el gusto aquí en Sumas de que nos acompañe Luis Veras. Luis, ¿cómo estás? Feliz año, no te habíamos tenido por aquí aún.
Gracias, buenas noches, Lien, buenas noches, Santiago. Sí, efectivamente, esta es nuestra primera intervención del año y los mercados han empezado con un cierto optimismo. Hemos visto cómo los principales índices han subido cerca de un 2%, tanto el índice del S&P 500 como el Nasdaq han subido cerca de un 2%. Al igual que el Eurostoxx de Europa. Y esto luego de un año positivo en dobles dígitos para todos los índices principales. El S&P 500 el año pasado cerró por encima de 14%, por encima de un 17% para el índice Nasdaq, un 18% en el índice Eurostoxx, el mercado europeo. Y estuvo, recuerden que hacia final de año el mercado tuvo algún retroceso, algunas preocupaciones por temas de valoración. No obstante, hacia ya la última cola del final del año y lo que ha ocurrido ya en estas primeras dos semanas de este año, se ha recuperado un tanto y está ya nuevamente rozando los niveles, digamos, récords que había alcanzado hacia finales de octubre, principios de noviembre del año pasado. La otra historia que le vamos a poner mucha atención este año es al precio del oro, que ha seguido su estrepitoso crecimiento. El año pasado cerró con un crecimiento de un 71%.
¡Uy, qué barbaridad!
Y el día de hoy, está cotizando, inclusive lo que va de este año, ya ha subido cerca de un 5% adicional, y al día de hoy estuvo cerrando por encima de los $4,625. Un precio realmente muy por encima de la mayoría de pronósticos con respecto a este bien. Y entonces el otro activo que está dando también un poco de sorpresa en su valoración es el precio del crudo, el cual ha estado, digamos, reduciendo su valor, tiene varios meses en eso, y está ahora rozando niveles tan bajos como no lo habíamos visto desde principios del 2021. Esto tiene, digamos, o causa expectativas mixtas, pues por un lado, esto reduce los costos de muchas empresas, y los costos operativos, costos logísticos. No obstante, también eso afecta el ingreso de la industria de la energía o de la producción de petróleo y derivados, que tiene un papel muy, muy fuerte. En algunos países llega a alcanzar el 15-20% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando sufre significativamente el precio del petróleo, esas industrias y esos países que tienen un peso muy grande en esas industrias tienden a tener exabruptos económicos que pueden entonces sentirse en el resto de la economía global. Entonces, Santiago, no sé qué te parece este inicio de año, que entonces, encima de todo, vimos cómo, por un lado, más temas geopolíticos con, digamos, la remoción de Maduro en Venezuela por parte de los Estados Unidos, y también de manera interna dentro de los Estados Unidos, digamos, la acción un poco sorpresiva de en la cual el presidente de la Fed fue citado por el Departamento de Justicia en una acción que ha sido considerada como una especie de ataque a las políticas de la Fed y a la independencia de la Fed. Y bueno, eso también ha causado un poco de preocupación con respecto a qué tan lejos estaría dispuesto a llegar este gobierno para lograr algunos de sus cometidos o algunas de sus intenciones en cuanto a su política, digamos, económica.
Luis, a mí me ha llamado la atención, pues aparte del el comportamiento, digamos, de los commodities, del oro, de la plata que tú señalabas, que ha sido fuertísimo también a comienzos de este año. Me ha llamado en cierta medida la atención la debilidad del dólar respecto a las monedas de la región. Es decir, uno mira Chile, Colombia, México, incluso República Dominicana, cómo la moneda local se ha valorizado frente al dólar. Eso ha sido algo como que he estado como bien pendiente y en algunos casos, como el de Colombia, entre diciembre y enero, una revaluación del peso colombiano cercana casi al 17-18%, que es muy alta para dos meses, ¿no? En Chile un poquito más moderada, pero también con la misma tendencia, en muchos países de la región siguiendo por ahí. Y lo otro que tú me preguntabas, ya hablando del mercado americano en estos días, aquí en Sumas conversábamos rápidamente
sobre la fricción que pudiese generar la intención del presidente Trump de bajar las tasas de las tarjetas de crédito al 10%, porque señalábamos nosotros que en buena medida el presidente Trump siempre ha sido muy pro mercado, pro industria y poca intervención, pero entrar a hablar de un 10%, limitarlo un 10% a las tarjetas de crédito, si bien se esperaría que el consumo pudiese tener un repunte, pues por el otro lado la utilidad de las entidades financieras con seguridad caería dramáticamente, como lo vimos en estos días aquí en sumas. Y la bolsa, precisamente cuando Trump hizo sus comentarios, pues las financieras no se hicieron esperar y tuvieron desvalorizaciones importantes. La pregunta que queda es, él dijo que esto iba a ser a partir, el presidente Trump señaló que esto iba a ser a partir del 21 de enero. ¿Tú has escuchado algo? ¿Cómo crees que lo puede orquestar? ¿Cómo crees que lo puede implementar? Porque la gente decía, bueno, ¿será que le va a pedir, los analistas decían, perdón, ¿será que le va a pedir voluntariamente a ciertas entidades que acojan esa solicitud? ¿O será que a través de un decreto presidencial va a ordenar que efectivamente ocurra de esta manera, con las consecuencias que tiene la intervención en el mercado financiero, que posteriormente seguramente traerá distorsiones, traerá temas algo complejos? ¿Tú cómo lo ves? ¿Has leído algo al respecto o estás llegando apenas a enterarte de todos los temas de los mercados internacionales para esta semana? Estabas de vacaciones, me imagino, ¿verdad? Luis, ¿nos escuchas? Creo que perdimos contacto con Luis. Hola, Luis.
Hola.
Hola. ¿Nos escuchaste? Estamos. Discúlpame, ¿nos escuchaste?
Sí, te estuve escuchando todo el tiempo.
Ah, bueno, perfecto. Cuéntanos qué opinas de eso y si has escuchado algún comentario al respecto.
Bueno, ciertamente respondiendo a tu pregunta sobre cómo lo haría, francamente eso lo ignoro. No sabría cuál sería el mecanismo legal que se utilizaría, pero como hemos visto, no creo que sea necesario tampoco que haya un camino legal ni legítimo.
Ajá, eso también es cierto.
Y entonces realmente habría que hacer un análisis profundo para realmente determinar el impacto que tendría esta medida. Primero, si realmente la puede realizar. Por otro lado, pudiera ser como tú dices, quizás llegando a un acuerdo voluntario con algunas entidades, quizás, y es lo más probable, que sea solamente limitado a ciertas circunstancias, a ciertas compras o a ciertos límites. O sea, habría que ver realmente cuál es, digamos, el alcance de esta medida y también qué flexibilidad tendrán los bancos para poder compensar, digamos, este ingreso, porque tú sabes que aunque le controlen la tasa de interés, hay otros cargos por servicios que se cobran, cargos por mora y otras tarifas que pudieran quizá por ahí buscar esa compensación. Pero definitivamente es, digamos, una propuesta un tanto, digamos, atrevida. Y que definitivamente puede tener un impacto importante, tanto hay riesgo, tanto hacia lo negativo como hacia lo positivo. Lo positivo sería que por lo menos el consumo a corto plazo incrementaría y eso dinamizaría la economía, pero se está haciendo sobre la base de un incremento de la deuda general de la población. Entonces, bueno, esto es un asunto de una balanza que hay que ver cómo termina de caer.
Oye, y la semana pasada también otro comentario de Trump que movió las tasas en los mercados, en este caso las tasas hipotecarias, un tema que yo creo que de repente tenemos que comenzar a hacerle seguimiento, porque ustedes saben que las tasas hipotecarias en los Estados Unidos por muchísimo tiempo permanecieron muy bajas, alrededor del 3%, 4%, 5%, pero desde el año 2022, con la inflación creciente, pues las tasas superaron el 6%, las tasas hipotecarias, y se han mantenido en los últimos 3 años por encima del 2%, del 6%, perdón. Si bien El tipo de interés hipotecario a 30 años en Estados Unidos es un poco más bajo. Pues Trump anunció que Fannie Mae y Freddie Mac, las dos entidades que funcionan con dinero del Estado, comprarían bonos hipotecarios por valor de 200 mil millones de dólares. Escuchen bien, 200 mil millones de dólares. E inmediatamente, desde la semana pasada, el mercado de los bonos hipotecarios se avivó, la gente comenzó a comprar más y entonces pues lograron bajar la tasa hipotecaria. Estamos teniendo la tasa hipotecaria de nuevo más baja desde septiembre del año 2022. Y quizás, yo no sé, pero dicen algunos analistas expertos que todo esto de las tasas de interés, tanto las hipotecarias como las de las tarjetas de crédito, posiblemente tiene que ver con las elecciones que se darán este año en los Estados Unidos, en el Congreso, ¿no? Las de midterm, donde el presidente Trump querrá mantener la mayoría, pero donde algunos analistas pues no ven tan probable que esto ocurra. Igual, las solicitudes de hipoteca para la compra de vivienda con este anuncio aumentaron un 16% durante la semana pasada respecto a la semana anterior. Y las solicitudes de refinanciación se dispararon un 40% según la Asociación de Banqueros Hipotecarios de los Estados Unidos. Así que fíjense cómo cualquier comentario del presidente Trump, porque todavía no se ha tomado ni medidas sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito, ni sobre estos bonos hipotecarios, pero simplemente con que el presidente Trump haya señalado la intención de que está instruyendo a las autoridades pertinentes para que compren 200 mil millones de dólares en estos bonos, pues generan cambios importantes en los mercados. La sensibilidad es alta, la incertidumbre continúa. Y como tú dices, los metales preciosos como el oro y la plata, pues si bien han tenido algunas correcciones técnicas, tienen niveles históricos impensables. El oro alrededor de los 4.000, por encima de los $4.600 la onza, que es algo, en mi opinión, loquísimo, es algo que yo creo que nunca habíamos vivido. Digo, no solo en términos absolutos, que obviamente nunca lo habíamos vivido, sino en términos
Ni
relativos, es
tampoco
decir,
ajustado, ni en
dime.
términos relativos, correcto, ni siquiera ajustado por la inflación, es correcto. Entonces, el nivel más alto en toda la historia y en un activo que su valor está dado básicamente por su capacidad o su supuesta capacidad de almacenar valor, es un sustituto a una moneda y tiende a digamos, los inversionistas tienden a ir hacia ese activo cuando están teniendo cada vez menos confianza en la moneda alterna de referencia, que viene siendo el mismo, el dólar. Y eso se refleja en lo que tú señalabas ahorita, de que el dólar ha estado, digamos, teniendo mucha debilidad frente a el promedio de las monedas del resto del mundo.
Y es impresionante pensar cómo hace apenas 2 años, 2 años, el nivel del oro no rompía los $2.000,
Los dos
¿no?
mil, correcto,
Llegaba allí
correcto.
y se devolvía, llegaba ahí y se devolvía. Quienes lograron o quienes compraron dólar a esos precios, pues hoy están teniendo una valorización en 2 años superior al 100%, el 130%, efectivamente, una cosa de loco. ¿Será que la gente va a comenzar a tomar utilidades o será que la gente piensa que la incertidumbre va a continuar y se mantendrá estas posiciones en el dólar? No lo sabemos, ¿no? Difícil, Luis.
Bueno, no lo sabemos.
No lo sabemos. ¿Algo más que quieras agregar esta noche, Luis? Muchas gracias por acompañarnos, hombre. La verdad que es un lujo tenerte aquí en Sumas. Es un lujo que continúes con nosotros en el 2026. Y nuestra audiencia siempre pregunta cuándo viene Luis Veras a Sumas para hablar de mercados internacionales. Así que te agradecemos
No,
muchísimo.
siempre, siempre, siempre la orden y seguiremos a lo largo del año, por supuesto.
Bueno, señor, que tengas una feliz noche.
Gracias
Feliz noche,
igualmente.
Luis.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
A mí no dejan de gustarme los numeritos. Es algo con lo que desde pequeñito me identifico, me gustan mucho. ¿Cuál es nuestra estadística de esta noche, querida Liet? ¿Qué tenemos?
Ok, señores. Tenemos que el economista Nicolás Jiménez afirmó que el costo de la canasta familiar en la República Dominicana se ha incrementado en un 33.7% entre los últimos 5 años. El economista señaló que este incremento equivale a un aumento aproximado de 8,000 pesos, generando una presión significativa sobre los ingresos de las familias, especialmente las de menores recursos. Y con esto, pues tenemos un recordatorio de quizás cómo ha sido la trayectoria en los últimos años de la canasta familiar, la cual ha aumentado un 33.7%.
Impresionante el incremento, ¿no?
Sí.
Algo bastante por encima del IPC, y por eso quizás es que las personas a veces dicen, oiga, está muy caro el país. Bueno, la verdad es que sí está caro, pero en el mundo todo ha subido. Esperemos que con los incrementos salariales que pronto vienen, recordemos que ahorita en febrero viene el ajuste que se pactó el año pasado, que se hizo en 2 escalones, pues ojalá que el dinerito le alcance más a los dominicanos. Vámonos a nuestra encuesta, Liet. Tengo que preguntarles varias cositas en nuestra encuesta.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos como todos los jueves a adición o sustracción. Este momento donde yo no diría que escuchamos a la audiencia, porque siempre escuchamos a la audiencia, pero podemos entonces tener como el parecer de qué lado se encuentra con ciertas posturas. Y tenemos una encuesta pendiente de la semana pasada que siempre publicamos en nuestro Instagram, SumasMasRD. Así que si ustedes no están al tanto, vayan a seguirnos, vayan a dar like y a votar en la de hoy. Pero vamos a hablar de los resultados de la semana pasada. Hablábamos de remesas, Santiago, ¿cierto?
Sí, señora. Hablábamos del impuesto del 1% que el gobierno norteamericano comenzará a cobrarle a las remesas, es decir, el dinero que envían quienes se encuentran en Estados Unidos y lo envían a sus familiares en diferentes países del mundo. Particularmente en República Dominicana es un ingreso sustancial para el país. Si no estoy mal, tengo que revisar la cifra, pero alrededor de 12,000 millones de dólares el año pasado ingresaron por este concepto al país. La pregunta que le teníamos a nuestra audiencia entonces está relacionada con esto, Lidia, y es si ese impuesto del 1% reducirá de manera sustancial los flujos hacia República Dominicana. Y queríamos saber qué pensaba nuestra audiencia. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que ellos dijeron que no iba a afectar tanto. Yo creo que eso fue lo que dijeron. Creo.
Bueno, entonces vamos a escuchar a ver qué tan cercana estaba tu creencia con la realidad de quienes contestaron nuestra encuesta. Vale. Te recuerdo que Aquí presentamos los resultados de quienes votan, no de toda nuestra audiencia, sino solamente de quienes votan. Ojalá que usted nos pueda acompañar con su voto esta noche cuando planteemos la encuesta de ahora. Por ahora, escuchemos lo que dijeron frente a la encuesta de la semana pasada.
Ah, mira, estoy alineada. Ok.
Estás alineada. ¿Tú dijiste que sí o que no?
Que sí, ah, no, se... mentira, ¿qué fue lo que fue? Vamos sí, a repasar.
La pregunta era si se reducirán los flujos hacia República Dominicana.
Que si eso afectaría, era sí. La pregunta, ¿cierto?
Sí.
Yo creo que ellos dijeron que no iba a afectar. ¿Qué opinaron?
Efectivamente. Efectivamente. Okay. Ah, bueno, es que me confundí, perdóname.
No, yo también.
Efectivamente, los dominicanos en suma, bueno, quienes contestaron la encuesta, claro. En su mayoría, indicaban que este impuesto del 1% no va a tener mayor impacto sobre las remesas que se reciben desde los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá que sea así, porque esto nos ayuda a la estabilidad cambiaria, nos ayuda un poquito a la balanza, o sea, nos ayuda en muchos sentidos. Así que ojalá definitivamente quienes envían el dinero no encuentren este 1% un limitante, una restricción grande para poder seguir enviando sus remesas. Pero bueno, las remesas y el 1% del impuesto que les corresponde ya son cosas del pasado en sumas. Y venimos con una pregunta que estuvimos tratando precisamente en Conversando a Fondo hoy. Se trata sobre la ley de residuos sólidos. Y lo que les queremos preguntar es que el ministro Lobatón señaló que aún podría ser posible mediar para la implementación de esta nueva ley. Eso sería una decisión positiva, es decir, ¿valdría la pena que el ministro medie para que la ley no se aplique tal cual como salió del Congreso? ¿O definitivamente será mejor aplicarla como salió del Congreso? ¿Ustedes qué opinan? ¿El ministro está equivocado en tratar de intermediar? ¿Es una decisión positiva hacerlo o no? Ahí les dejamos. Si están de acuerdo con que el ministro pues intervenga, pues entonces digan que es una decisión positiva. Si no, todo lo contrario. No se olviden, Sumas Más RD en Instagram, y le está saliendo en este momento esta encuesta en sus historias, señores. Regálenos su opinión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jataste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y sí, aquí tenemos no solo fracciones, sino posiciones encontradas. Por eso hablamos de heterogeneidad, de diferencias, de diversidad. Y es que el mundo es más rico cuando es diverso. Es más rico cuando apreciamos las diferencias que tenemos, y esas diferencias nos acercan a más sabiduría, a más conocimiento, a mejores decisiones. Y eso es lo que queremos en Sumas para ustedes. Así que esta noche tendré el gusto de debatir con Liet Pascual sobre qué será mejor, controlar los gastos o aumentar los ingresos. ¿Tú qué crees, Liet? ¿De qué lado te vas a parar?
Señores, miren, de antemano les digo como spoiler que yo creo que dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Uno, pero para los fines de la dinámica, pues yo creo que vamos a hablar de controlar gastos. Creo que esa va a ser mi posición, ¿te parece?
Me gusta. Dale, adelante entonces. Primero las damas.
Ok, perfecto. Señores, muchas personas no tienen un problema de ingreso. Es que tienen un problema de conciencia y no saben en qué se les va el dinero. Entonces, cuando empiezas a controlar los gastos, tú descubres cosas incómodas pero necesarias. Fugas pequeñas que suman, gastos automáticos que tú no te acordabas, compras impulsivas que se repiten, $500 aquí, 1.200 allá, suscripciones, y cuando tú vienes a ver, fueron $100 que se te fueron en nada, que tú no lo veías venir. Señores, esa conciencia es poder. El control también te permite ordenar las prioridades. Controlar los gastos no es dejar de vivir, es decidir conscientemente qué sí y qué no. Cuando tú revisas tus números, puedes decir, ok, prefiero gastar menos en tal cosa para poder ahorrar o pagar tal cosa. O bien sea cierto, para tú darte otro gusto, porque al final es tomar una decisión, no todo a la vez. Y esto es porque sin control, todo compite al mismo nivel. Y entonces el dinero se va sin dirección. Reducir gastos innecesarios puede liberar dinero para fondo de emergencia, inversión, pago de deudas, hasta el disfrute de ciertas cosas. Así que recuerda que el controlar los gastos es algo que depende de uno, de llevar el control sobre su dinero. Y un datito que quiero mencionarles es que no todos pueden aumentar los ingresos de inmediato. O sea, aumentar ingresos es lo máximo, ojo, pero quizás no siempre es algo tan inmediato ni tan fácil. Yo creo que hay personas que cuando controlan los gastos es una acción inmediata, accesible y realista, porque es algo que eres como tú contra tú. O sea, es algo que si no lo haces tú, pues es muy probable que no vayas a poder conseguir si no tienes esa disposición en primer lugar. Así que con eso les dejo mi parte, señores. Eso
Bueno,
reduce
pero mira,
estrés y
hay algo
todo.
importante, hay algo importante,
Okay,
y es
¿qué
que
dices?
pues siempre hay un límite sobre cuánto podemos recortar, es decir, si bien como tú dices, podemos eliminar las suscripciones, ajustar las salidas, optimizar esos gastos, definitivamente hay algunos gastos que no podemos eliminar, que son indispensables, como el alquiler de la casa o la cuota de la compra de la casa, del crédito. La comida, el transporte, la salud, entre otros. Y por tanto, si tus ingresos son bajos, pues el margen que tienes para maniobrar es mínimo. Y en este punto, el problema ya no es el gasto, sino es el ingreso. Así que aquí es donde definitivamente tenemos que pensar en cómo resolver el tema de los ingresos cuando definitivamente ya no hay dónde más recortar gastos. Así que pensar en aumentar los ingresos, tan solo pensarlo, nos da como oxígeno, nos da como tranquilidad financiera. Y es que cuando logramos aumentar nuestros ingresos, pasan cosas muy importantes. Lo primero es que sentimos que podemos ahorrar sin asfixiarnos. Lo segundo es que quizás se nos facilita mucho más pagar deudas rápidamente. Lo tercero es que podemos invertir sin culpa porque no estamos sacrificando mayor consumo, digámoslo así, o por lo menos algo a lo que estábamos acostumbrados. Y claramente un mayor ingreso siempre va a tender a mejorar nuestra calidad de vida. El dinero cree extra siempre crea espacio mental y este espacio mental cambia nuestras decisiones. Así que ese enfoque en los ingresos suele promover también nuestro crecimiento profesional. Es decir, pensar que necesitamos ingresos nos empuja a capacitarnos más, a dar un poquito más, a esforzarnos más, a diversificar fuentes, a negociar mejor nuestro salario o algún producto que estemos vendiendo. Y además, pues, a cambiar la manera en la que hacemos los ingresos para multiplicarlos de manera estratégica, incluyendo, por supuesto, los ingresos pasivos que vienen de las inversiones. Este enfoque no solo mejora nuestras finanzas, sino termina impactando nuestro perfil profesional. Finalmente, sí, finalmente diría yo, el problema no es gastar. Ese no es el problema, nunca es el problema, porque el dinero es para gastarlo. El problema está en gastarlo sin respaldo, sin conciencia. Así que muchas veces el discurso de controla tus gastos pareciera volverse aburrido, agotador, restrictivo. ¿Y esto por qué nos parece así? Porque finalmente no queremos sobrevivir, lo que queremos es vivir mejor, disfrutar más. Y si esa es nuestra posición, pues aumentar los ingresos claramente nos va a permitir disfrutar mucho más sin que haya esa culpa, sin que haya ese gran sacrificio sobre el futuro. Recordemos que el consumo presente
sacrifica el consumo futuro si no tenemos unas finanzas lo suficientemente robustas. Así que, mi querida Liet, desde esta visión, aumentar ingresos no se trata de una ambición desmedida, sino se trata quizás de una estrategia para crecer sin vivir en constante angustia y restricción. Me parece que después de escucharte y después de plantear estos argumentos, yo creo que sería claro señalar que esto no es una pelea entre el gasto y el ingreso. Controlar los gastos nos da orden y aumentar los ingresos nos da crecimiento. El uno estabiliza y el otro nos impulsa. Así que, señores, a mantener ese balance lo mejor posible, a controlar nuestros gastos, a recortar lo que sobra y a buscar, claro que sí, incrementar nuestros ingresos en este año 2026 que apenitas está iniciando.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Aquí en sumas seguimos hablando de dinero y seguimos hablando de riqueza, pero la riqueza creo yo en un marco más amplio, en un contexto mucho más amplio que solo el monetario. Y de hecho, hoy tenemos un personaje que nos envía una frase que reafirma esa posición que a nosotros nos gusta mucho más que pensar solo en términos de riqueza con el dinero. ¿De qué se trata y quién nos lo envía la frase de esta noche, querida Lidia, para que nos podamos ir en paz hoy jueves para mañana viernes disfrutar?
Claro, exactamente, para mañana viernes. Señores, la frase de hoy es de Margaret Bonanno y ella dice: ser rico es tener dinero. Ser rico es tener tiempo. Y esta frase nos invita a cuestionar algo como muy común, como un pensamiento que tenemos, que la riqueza se mide con lo que tú tengas en el banco. Y aquí en sumas venimos hablando desde hace mucho que no, que sí, que el dinero es importante, por supuesto. Pero, o sea, señores, también ser rico es tener paz. Y algo que muchos olvidamos es también que es tener tiempo. El único recurso que no se puede recuperar, que tú no puedes ahorrar para más tarde, que de nada te sirve tener mucho, mucho dinero y no tener el tiempo para disfrutarlo, ¿sabes? Nos recuerda que todo es un equilibrio. Bien como ella plantea en la frase, tanto de dinero y del tiempo. ¿Y tú, Santiago, qué crees?
Los pone al mismo nivel, ¿verdad? Es difícil decidir entre el uno y el otro. Si tuvieras que hacerlo, ¿por cuál te irías, Liet?
Son riquezas, son riquezas.
Ya me hizo cara de que no me quiere contestar eso. Espero que ahorita en un ratico me dé la respuesta mientras vamos camino a casa. Liet, muchas gracias por compartir este jueves con nosotros. También es una riqueza tenerte aquí en sumas y seguramente es una riqueza que nuestra audiencia valora muchísimo. Es hora de ir a disfrutar. Qué rico ir a descansar, ir a compartir en familia. Qué rico, ojalá tener una muy buena noche y despertarnos mañana pensando que es un nuevo día para vivir, para gozar, para actuar, para compartir. Y claro que sí, también para pensar en el futuro a través de las finanzas. Es por eso que mañana viernes los estaremos esperando aquí juiciosísimos a las 7 de la noche por la nota 95.7 FM. Un gusto haber compartido con ustedes este jueves, un jueves que llovió un ratico, hizo solecito, estuvo como variadito, una semana variada como nos gusta. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.